Marcos 7, verso 1 dice: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. Y muchas cosas hacen semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, óiganme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Jesús aquí está dando una enseñanza bien importante, porque la pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿qué pasa cuando pensamos que la santidad tiene que ver con aquellas cosas externas que hacemos? ¿Qué pasa cuando ponemos estándares personales o tradiciones por encima de lo que Dios dice? ¿Qué es lo que sucede cuando pensamos que hacer tal o cual cosa te hace mejor que los demás? Y comienzas entonces a juzgar y a criticar y a medir a las personas por aquello que tú haces y ellos no. Y lo que vamos a ver aquí es que básicamente cuando tú y yo comenzamos a tener estas actitudes, cuando tú y yo pensamos que lo más importante es lo que hacemos, podemos caer en el riesgo de ser fariseos del siglo XXI. Y básicamente lo que vamos a ver en esta porción es que en aquel entonces estos hombres habían caído en este error. Estos hombres estaban juzgando a Jesús. Y quiero que recuerdes de dónde venimos. Hemos estado hablando por varias semanas del Evangelio de Marcos. Y Jesús en este pasaje acaba de sanar, si tú recuerdas el capítulo anterior, acaba de sanar a mucha gente en el lago de Genezaret. Acaba de rescatar a sus discípulos de la tormenta mientras caminaba sobre el mar. Acababa de repartir 5 panes y 2 peces entre 5,000 personas. Cuando llega y los discípulos, dice, los fariseos van y cuestionan cosas que no eran relevantes según la escritura, pero que para ellos eran muy importantes y con la que estaban midiendo a Jesús. Y lo que vamos a ver es que el peligro de ser fariseos es que te puede llevar, número uno, a una falsa adoración. Y vamos a ver que ellos tenían una falsa adoración. Número dos, te puede llevar a una desobediencia espiritual. Y número tres, te puede llevar a una falta de entendimiento del verdadero problema del hombre. Esos tres puntos es lo que vamos a ver en este pasaje: falsa adoración, desobediencia espiritual y falta de entendimiento del problema real del hombre. Y vamos a ver cómo es que ellos cayeron en esta falsa adoración. En el versículo 1 dice que estos hombres se juntaron a Jesús. Eran fariseos y eran escribas y habían venido de Jerusalén. Ya le traían ganas a Jesús. Hemos visto que ya estaban sobre de él. Jesús ya era un hombre conocido. Ya sus enseñanzas, los milagros, las señales que había hecho, ya eran conocidas no solamente en su pueblo, sino por toda la región. Ya había enviado a sus discípulos a que enseñaran la palabra, a que sanaran enfermos, a que echaran fuera demonios, de tal manera que Jesús ya era conocido, ya era popular. Y dice allí que llegan estos hombres y lo que estaban haciendo es que estaban buscando la ocasión de criticar a Jesús. ¿Cómo podemos criticarlo? ¿Cómo podemos tomarlo por sorpresa? Y dice allí que llegan con él y Jesús no ha hecho nada malo hasta ahorita. No ha hecho nada malo, nada de lo que lo puedan acusar, nada de lo que le puedan criticar. Sin embargo, después de escuchar todo lo que Jesús ha hecho, estos hombres no tienen ninguna palabra de ánimo para Jesús. No tienen ninguna alabanza, no tienen ningún reconocimiento. Ellos llegan y como no hay nada de que acusar a Jesús, dice el verso 2 que estaban viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas. De repente, no sé si fue Pedro, si fue Juan, ¿quién? Agarró una virginia, un bolillo, sin lavarse las manos. Y este grupo de personas que venían desde Jerusalén estaban viendo cómo acusar a Jesús y dijeron, ahí está. Sus discípulos agarraron la comida con las manos inmundas. Y entonces, sobre esa base, dice en versículo 2, los condenaban, estaban condenando a los discípulos y es la base para que se acerquen a Jesús y lo critiquen. Ahora, esto es bien importante porque dice que estos hombres llegan allí y dice que estaban viendo, estaban checando cómo agarraban a Jesús. Y decimos que es un riesgo cuando tú y yo, y es un buen análisis, examina tu corazón para ver qué tan criticón eres tú. Porque existe ese riesgo cuando tú y yo tomamos nuestros estándares como los estándares para medir a otras personas, comenzamos a ver a los demás y decimos, ah, este está mal porque no hace las cosas que yo hago. Pero sabes, en la Biblia eso se llama básicamente orgullo y Dios aborrece el orgullo. No significa que no puedas juzgar ciertas cosas, pero aquí lo que estamos viendo es que estos hombres estaban junto a Jesús buscando la manera de acusarlo y ellos veían las cosas, las tradiciones que ellos tomaban o que ellos tenían y empezaron a juzgar a los discípulos de Jesús porque no lo estaban haciendo como ellos. ¿Sabes? Esa es una característica. Normalmente las personas, los fariseos, tienen un corazón con muy poca misericordia y son rápidos para juzgar. Esas personas siempre están usando su estándar para medir a los demás. Y dice aquí que ellos vieron y entonces empezaron a condenar a los discípulos. Ahora, la Biblia nos enseña que como familia tenemos que animarnos, tenemos que exhortarnos, pero también tenemos que corregirnos. En el libro de los Gálatas, en el capítulo 6, la carta a los Gálatas, el capítulo 6, verso 1, Pablo dice, amados hermanos, NTV, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Es decir, en familia, si tú sabes que alguien está batallando, si alguien está luchando con un pecado, dice Pablo, para eso es la familia, acércate a él, ayúdalo a regresar al camino, ayúdalo a que se arrepienta, pero hazlo con ternura y humildad. Es muy distinto cuando tú te acercas a alguien para ayudarlo a cuando te acercas a alguien para condenar solamente. Cuando tú solamente señalas errores, cuando tú solamente ves cómo eres tú, y ves que alguien no se ajusta a tu medida y vas y lo condenas, muy posiblemente seas un fariseo en el siglo XXI, ¿no? Y es esa actitud la que Jesús va a condenar. Porque dice en el verso 3, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y esto es bien importante, no estaban basándose en la palabra de Dios, no estaban basándose en un mandato bíblico. Ellos estaban aferrados a la tradición de los ancianos, a la tradición oral. Dice, y ellos, si no se lavan las manos, no comen. No comen. Dice, si van al mercado, si van a la plaza y no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas, dice, hay que empezaron a guardar, dice, como lavamiento de vaso de beber, jarros, utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Van con Jesús ahora sí, le dicen, oye, ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición? Ahora, para que te des una idea, básicamente el concepto, y lo hemos visto en otros pasajes de Marcos, es que para los judíos lo inmundo se pegaba. Es decir, tú ibas a la plaza y si en la plaza te tocaba un gentil, ya estabas inmundo, ya estabas contaminado. Entonces tú tenías que ir y lavarte las manos porque te tocó un perro, te tocó un inmundo. Y tenías que lavarte la mano para comer. Pero si tú ibas y por otra razón te contaminabas, tú tenías que llegar y lavarte las manos para estar limpio ceremonialmente. Sin embargo, aunque Jesús muestra aquí que no es la palabra de Dios, no era ningún mandamiento, esta era una tradición como muchas que empezó con una buena intención. La tradición del lavamiento tenía que ver con el deseo del pueblo de Israel de tener comunión con Dios. Algo tenía claro el pueblo de Israel: sabía que no podía acercarse a Dios si estaba sucio. Y estamos hablando obviamente espiritualmente, ceremonialmente. Y el pueblo de Israel en su historia tuvo la oportunidad de escuchar de parte de Dios cómo tenía que ser adorado Dios. Y el pueblo tuvo una experiencia. Si ustedes recuerdan, cuando el pueblo estuvo esclavo en Egipto, después de ser liberado en el desierto, Dios les dice, vayan al monte de Sinaí, y allí el Señor les da los mandamientos. Y el Señor los instruye y les da mandamientos de cómo va a ser la adoración, cómo es que un hombre se va a acercar a Dios. Y en Éxodo, en el capítulo 30, Dios le describe a Moisés cómo va a construir un tabernáculo, una carpa, un lugar donde se va a reunir Dios con los hombres, y cómo va a haber estos hombres que van a servir, los levitas, que van a ser sacerdotes, que van a ser músicos y que van a mediar entre el pueblo y Dios. Y en el capítulo 30, el verso 17, Moisés recibe instrucciones de parte de Dios. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Es decir, Dios le dijo, antes de que entre el sacerdote a la presencia de Dios dentro de esa carpa que se llamaba el tabernáculo, necesita lavarse. Ahora, esto era un simbolismo. Dice, se va a lavar para mostrar esta necesidad de limpieza, y entonces va a entrar a la presencia de Dios, y si no se lava, va a morir. Entonces, ese va a ser un mandamiento perpetuo para el sacerdote. En Éxodo 40, en el verso 12, dice, y vas a llevar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los vas a lavar con agua, y vas a hacer que Aarón vista las vestiduras sagradas, lo vas a ungir y lo vas a consagrar para que sea mi sacerdote. Otra vez, esta ceremonia de lavamiento que representaba la limpieza necesaria para entrar a la presencia de Dios. En Números, en el libro de Números 18, también se describe que se tenían que limpiar para participar de del alimento, de la provisión en el templo. En Números 18, verso 11 dice: también te pertenecen todas las ofrendas sagradas, las ofrendas especiales que los israelitas me presenten al levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti y a tus hijos e hijas como porción perpetua. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estas ofrendas. Es decir, si tú eras sacerdote o tú eras de la familia de los levitas, tú podías sentarte a la mesa y comer de las ofrendas solamente si estabas ceremonialmente limpio. Si tú te fijas, estas eran instrucciones dadas solamente para los sacerdotes. Pero ¿qué es lo que pasó en la mente del pueblo de Israel? Los ancianos, celosos de guardar esta tradición, dijeron: ¿por qué no hacemos lo que hacen los sacerdotes? Para que nosotros también nos limpiemos y podamos acercarnos a Dios también de una manera limpia. Y entonces ellos tomaron estos mandamientos que eran solamente para los sacerdotes y empezaron a practicarlos en la vida diaria, como una manera de decir: nosotros somos distintos a los demás. Es una manera de decir que nosotros, como pueblo de Israel, estamos limpios para acercarnos a nuestro Dios. De tal manera que ellos empezaron a hacer este requisito, vamos a decir, ceremonial, lo empezaron a hacer parte de su vida cotidiana. Ellos como nación empezaron a decir: bueno, es importante estar limpio delante de Dios. Entonces vas al mercado, agarraste el carrito, lávate porque estás inmundo. Vas a la plaza, te tocó gente que quién sabe si era judía, lávate porque tienes que estar limpio. Y comenzaron a llevarlo a la vida cotidiana como una manera de recordarse que eran distintos. Hasta aquí no está mal, ¿estamos de acuerdo? Miren, no es tan distinto el día de hoy. Quizás hayas escuchado personas que no les gusta ir al cine porque no, es que el cine no es para los cristianos. Y posiblemente hay una buena intención detrás de eso. Ellos dijeron: esta idea de mantenernos limpios hay que llevarlo todos los días, hay que estarnos lavando continuamente. Segunda cosa que podían o que querían hacer en el pueblo de Israel fue que mantenieron las personas con esta idea de la pureza, se mantuvo como nación aislada de la influencia de otras naciones. Acuérdate, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, desde antes, había una influencia griega muy fuerte en la cultura. Y el pueblo de Israel se mantuvo puro, vamos a decir, manteniendo sus tradiciones. De hecho, esta tradición, por ejemplo, desde 2 siglos antes de Cristo ya se llevaba a cabo. Y cuando fue invadida Israel, de hecho tú puedes leer en los libros de los Macabeos, que no se consideran inspirados, pero tienen valor histórico. Los Macabeos básicamente fue un grupo, una familia que se levantó en armas por la profanación del templo, y dice que en esta época la gente que se abstenía de comer la comida inmunda, ahorita te voy a explicar un poquito más, era considerada héroe nacional. Cuando tú ves en la Biblia, en Levítico, por ejemplo, los judíos hasta el día de hoy no comen puerco. Tú y yo comemos carnitas y comemos cueritos y todo y no pasa nada. Pero ellos se abstenían porque en la Biblia se establecía como un alimento inmundo. Ahora, esta idea de mantener la pureza era buena. Ellos querían mantener la tradición y querían mantener estos detalles en un orden como una forma de que la gente se acercara a Dios. Y en sí, tú y yo también tenemos tradiciones. El hecho de que yo use un púlpito no es bíblico. Celebremos Navidad no es bíblico. ¿Sí me explico? Son tradiciones que de alguna manera te recuerdan a Dios o te dan cierto orden. El problema es que es muy fácil que caigamos en hipocresía cuando estamos abrazando tradiciones. Y eso es lo que Jesús advierte. Si vas al versículo 6, dice el versículo 6: Respondiendo Jesús, respondiendo él, le dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. ¿Cuál es el problema? El problema es que es muy fácil que se te olvide la intención y tomes la tradición como lo más importante. Y Jesús le dijo a los fariseos: no sean hipócritas, porque ustedes ya solamente, como dijo el profeta Isaías, tienen una adoración que es falsa, porque en realidad ya no importa la relación, sino mantener la tradición. No sé si me explico. Si tú vas a Isaías, que fue el que dijo esto, en el capítulo 28, ve por favor a Isaías 29, 29 verso 13, es donde lo dice. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Sabes? A Dios le importa más el corazón. Dios lo que ve es el corazón. No es solamente la acción externa. Ahora, no quiero decir que las acciones externas no importan. Lo que digo es que las acciones externas con los motivos internos incorrectos no agradan a Dios. Y eso es lo que está reprochando. Cuando dice la palabra hipócrita, no sé cuántos de ustedes hayan visto la acepción, pero la etimología viene básicamente de un actor griego. En la antigüedad, una obra de teatro, al actor se le llamaba hipócrita. Era el que agarraba una máscara y se la ponía encima. No sé si han visto las máscaras griegas de teatro, ¿no? Están muy sin chistes, ¿no? Nomás la sonrisa o son las expresiones exageradas. Y entonces el actor la agarraba y se la ponía, y entonces representaba un personaje que no tenía nada que ver con él. Jesús le está diciendo básicamente: ustedes tienen una máscara. Cuando tú te enfocas tanto en la tradición, corres el riesgo de convertirte en un actor que solamente está preocupado por representar bien lo que los hombres esperan que tú hagas. Y ese es el peligro de las tradiciones cuando las llevas a ese nivel. Te puedes convertir en un hipócrita. ¿Cómo? Cuando ya no te importa realmente la relación con Dios, sino cumplir con la lista de mandamientos o de exigencias externas. Y vuelvo a los ejemplos que mencionaba ahorita. Es muy fácil decir que tú digas, y son cosas reales, y no es por raspar muebles, pero tú puedes encontrar personas que dicen: oye, yo no voy al cine porque soy cristiano. ¿Ok? Pero en su casa ve Netflix. ¿Cuál es la diferencia? O, ¿sabes qué? No me gusta a mí. No, en la iglesia uso puros faldas hasta los tobillos porque tengo que vestirme modestamente. Y en su casa anda en minifalda. O sea, ¿cuál es otra vez el corazón de la obediencia? Lo que está diciendo Jesús no es que es tan mal hacer cosas externas. Lo que Jesús dice es: no seas un hipócrita que te preocupas por cumplir lo que exigen los hombres y en el corazón no te importa lo que Dios espera de ti. Y ese es el punto. Jesús les dice: ustedes son hipócritas, como dijo el profeta Isaías, porque lo que están haciendo es que de los dientes para afuera me están adorando, pero el corazón está lejos. La preocupación no es Dios. La preocupación muchas veces, y ese es el peligro de los fariseos, como decía ahorita, la preocupación es que la gente vea qué bueno soy yo. Que la gente pueda ver que yo soy diferente. No es agradar a Dios. Y ese es el problema. Porque yo puedo entonces aparentar y no voy a ir al cine, pero voy a bajar las películas y además piratas las voy a ver en la casa que tiene. No sé quién haga eso, pero el punto es que no te está, realmente no te está importando agradar a Dios. lo que quieres hacer es que las personas piensen que tú eres bueno. Es que las personas piensen que tú eres alguien que agrada a Dios. Y Jesús les dice, tu corazón está lejos. ¿Por qué? Dice el verso 8, porque dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. ¿Se acuerdan? De hecho, Jesús anunciaba cuando hablando de los mandamientos, él decía, por ejemplo, ustedes han escuchado que el mandamiento dice no vas a adulterar, pero yo les digo, decía Jesús, que cualquiera que mida a una mujer con codicia en su corazón ya adulteró. Es decir, yo estoy limpio porque nunca he adulterado, y en tu corazón, decía Jesús, espérate, esa es otra cosa, ¿no? Y Jesús dice, necesitas ver que lo importante es el corazón. La acción solamente va a mostrar lo que hay en el corazón. Pero lo que pensamos es que podemos ser lo suficientemente listos para actuar cuando nos ven y poder pasar por alguien que es muy justo o alguien que es muy santo o alguien que agrada a Dios. Jesús dice, no seas hipócrita. Ahora, Jesús no está anulando la tradición. Pero nuevamente Jesús ve el problema, ve el peligro de esta hipocresía en la relación con Dios. Dios te conoce como nadie te conoce. Dios nos conoce como ni nosotros mismos nos conocemos. La Biblia nos advierte que el corazón es engañoso y que es perverso. Y a veces pensamos esta idea de que los hombres somos neutrales. No, pues no somos ni buenos ni malos. El medio ambiente nos hace. La Biblia dice, no, eres malo. En el corazón tienes la tendencia a hacer lo malo. Y Jesús les dice, cuidado porque tu corazón está lejos, aunque tú me honras con tus labios. Y ese es el primer problema. Ese es el primer problema que mencionábamos, una falsa adoración. Tú y yo podemos venir aquí y cantar las canciones. Y a veces con el grupo de alabanza me dicen, oye, ¿qué te parece esta canción? Y tenemos ahí debates porque digo, mira, si la canción que cantamos no te hace pensar quién es Dios, si no puedes entender quién es Dios mientras cantas, digo, no me gusta mucho cantarlas. Porque la idea es que tú puedas adorar con tu corazón. Y a lo mejor la estás cantando porque está, ¿no?, movidita y tú, y estás cantando, pero no sabes ni qué onda. Entonces, eso es adorar con tus labios porque pues, no sabes de qué estás cantando. Pero cuando tú y yo podemos entender lo que estamos leyendo y cuando estamos cantando porque sabemos y entendemos quién es Dios, esa es una adoración genuina. Ahora, tú y yo también, aunque sepamos, podemos estar cantando la canción y estar pensando en los frijoles y en cuando termina esto, cómo va el partido, ¿no? Otra vez, podemos adorar con nuestros labios y ese no es el problema. Jesús dice, el problema es que hay en el corazón. ¿Qué está pasando en el corazón? El segundo problema precisamente tiene que ver con la desobediencia. Es decir, estos hombres, si tú te fijas, no quiero linchar a los fariseos porque la intención era buena. Ellos como nación se mantuvieron sin la influencia extranjera porque ellos se abrazaban a esta tradición. El problema es que la tradición la pusieron por encima de la palabra de Dios y allí tenemos problemas. Y no está lejos el día de hoy también. Cuando te andan condenando, de repente la mujer, oye, la hermana se puso aretes. Y dice la Biblia que debe vestirse modestamente, ¿no? Y entonces, ¿por qué andas usando aretes? ¿Sí me explico? Otra vez, tú puedes decir, es que nosotros no somos como el mundo. Todo eso me queda claro. Pero el problema es, si para ti no traer aretes te convierte en alguien más santo que una persona con aretes, tienes un problema. Si traer el pelo a cierta longitud te hace más santo que otro, tenemos un problema. ¿Sí me explico? No es mala la tradición siempre y cuando no la pongas por encima de la palabra de Dios. Y eso es lo que dice Jesús. Verso 9, les dice, están usando incorrectamente la tradición. Dice allí, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Y la llevaba a un extremo impresionante porque Jesús no solamente estaba condenándolos o reprendiéndolos más bien por condenar a los discípulos. Oye, no se lavaron las manos. ¿Por qué están comiendo sin lavarse las manos? Pero ellos habían llevado a un extremo la tradición y Jesús les da un ejemplo. Verso 10 dice: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con sus tradiciones que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a esas. ¿Qué les dice Jesús? No solamente están usando mal la tradición, sino que están manipulando la palabra de Dios a su conveniencia. Y la idea básicamente era esta. Tú dices, yo soy judío, soy temeroso de Dios. La tradición decía, si eres tan temeroso de Dios, entonces tienes que ofrecer a Dios todo lo que tienes. Entonces decía, Dios, todo lo que tengo es mío. Digo, no, es tuyo. Ya sé que es mío, pero también es tuyo. No, todo lo que yo tengo te pertenece. Y entonces, aunque la Biblia dice en los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, usaban eso, la tradición, y decían, llegaba el papá y, oye, hijo, ¿no tendrás unos 200 bolas que me prestes? Y lo, ay, padre, todo es del Señor. Fíjate que se lo ofrecía a Dios, entonces no te puedo dar nada. Y entonces ya con eso se barrían. Y entonces no tenían ninguna obligación de ayudar a sus padres o a su madre o a nadie, porque todo era de Dios, no le podían quitar a Dios. Y Jesús les dice, ustedes no solamente invalidan el mandamiento de Dios para su tradición, sino que también básicamente manejan la palabra a su conveniencia. Dice el verso 11, basta que un hombre diga, es mi ofrenda a Dios, todo lo que con lo que te pudiera ayudar, para romper el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí te das cuenta? Estaban violando uno de los grandes mandamientos, de los 10 mandamientos, con una tradición. Había un agujero legal que habían hecho. Es que soy tan devoto a Dios que todo es de Dios, entonces no puedo ayudarlo. Y entonces invalidaban la palabra de Dios con su tradición. Otra vez, no está lejos el día de hoy, porque tú y yo también podemos caer en eso. Y a diferente nivel y en diferentes maneras, pero el día de hoy muchas veces la tradición es un estorbo. Si tú vas a Estados Unidos a una iglesia de Calvary Chapel, a algunos a lo mejor ahí se le caían los pelos, ¿no? Porque allá, no sé por qué, bueno, sí sé por qué. Como Calvary Chapel empezó en California, una de las cosas muy común es que tú vas un domingo y el pastor está con una camisa hawaiana, ¿no? Está predicando con una camisa hawaiana, pero eso no es todo. Lo puedes llamar en shorts y chanclas. Y para algunas personas eso es como blasfemia, ¿no? Apedréenlo. Y nos pasó, por ejemplo, cuando vino por primera vez el pastor Bob, el pastor de Jeff de Sacramento. Él no había venido a México, a las iglesias, y vino la primera vez, y él, antes de Cristo, había sido un biker, ¿no? Entonces estaba todo tatuado, traía el cabello hasta acá y las barbas hasta acá. Es en serio, yo creo que a la misma longitud, ¿verdad? Se daba vuelta y no sabía si vivo o venía, ¿no? Porque, o sea, igual. Y el pelirrojo. Entonces llegó acá y él se dio cuenta de que toda la gente lo veía. No dijo nada, ¿no? Sino que, pues por donde pasaba, entraba con los hermanos y todos se agarran la billetera, no se ven. Pero la siguiente vez que regresó, regresó con el cabello corto y sin tatuajes. Y él dice, saqué mi cochinito y me quité los tatuajes y el cabello se lo recortó. Dice, nada más para que la gente no se asustara. ¿Por qué? Porque para mucha gente podía ser un obstáculo. Y no es raro. Por eso digo, en diferentes maneras algunos criterios de este tipo, algunas tradiciones, aún dentro de la iglesia, pueden ser un estorbo. Jesús dice, no es mala tradición porque te da un orden, porque la intención puede ser buena, porque el pueblo de Israel quería ser distinto. Y es algo que tú y yo podemos desear también, o que de hecho deseamos, pero a veces decimos, lo podemos llevar a grados absurdos. Y no voy a pedirte que levantes la mano, pero a lo mejor tú tiraste productos de Disney, ¿no? La cobijita de tus niños, o sacaste juguetes, o hiciste un boicot contra ciertas marcas de detergente, y no voy a comprar esa marca. Otra vez, ¿algo bíblico? No, no es bíblico, pero tú en tu deseo de ser diferente y no quiero ser del mundo, podemos cometer ese tipo de cosas. Ahora, el problema otra vez es que si piensas que eso te hace mejor, ese es peligroso. Cuando dices, el vecino ya es cristiano y tiene el canal de Disney, ¿no? No sé cómo sus hijos, ¿no? Están enchamucados. A veces tienes esas ideas. Pero Jesús le dice, mira, hay un problema cuando tomas la tradición y la pones por encima de la palabra de Dios, o cuando manipulas la palabra de Dios a tu conveniencia. Pero ese no es todo. De hecho, el problema más fuerte tiene que ver con la falta de entendimiento del verdadero problema en el corazón del hombre. Y dice en el versículo 14, Jesús llama a la multitud. Dice, llama así a la multitud y les dijo, óiganme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ahora, Jesús repite esta fórmula que ha usado a lo largo del Evangelio de Marcos. Acuérdate que Isaías, desde el capítulo 6, menciona cómo la consecuencia de la idolatría, la consecuencia de no obedecer a Dios, es que ha traído sordera y ceguera espiritual para el pueblo de Israel. Y por eso Jesús habla y dice, si tienes oídos para oír, entonces oye. Si tienes ojos para ver, entonces mira. Y les dice, nada hay que entre que te pueda contaminar. Ahí no está el problema. Si puedes entenderlo, entiéndelo. Pero dice allí, en el verso 17, que se aleja de la multitud y dice entonces que entra en casa y ahí están sus discípulos. Y sus discípulos, como tú y como yo, tampoco entendían nada. Dice allí, en el verso 17, cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos. Jesús les da una clase de biología, ¿no? Más o menos ahí, o de nutrición. Le dice, mira, nada de lo que comas te contamina. Así es. Dice Jesús, lo que te comas va a salir. No se va a tu corazón. Y es interesante, porque digo, el dato es asqueroso, pero es interesante. Los judíos que se cuidaban de toda contaminación, no consideraban el excremento como algo inmundo. Era algo asqueroso, pero no inmundo. Y Jesús le dice, pues lo que entra sale. Eso no hay problema. Dice, en realidad no te puede contaminar porque lo que te comas va a salir. Y de hecho, dice, a tu corazón no le va a pasar nada. Pero, dice allí en el versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Ahora, como decía al principio, la gente, los judíos pensaban que la inmundicia era algo que se por contacto, ¿no? Recuerda que el pueblo de Israel, como nación escogida, Dios sí lo llamó a ser distinto. Tú y yo, como creyentes, como hijos de Dios, somos llamados a ser distintos, pero no necesariamente por la dieta, no necesariamente porque nos lavamos las manos. Hay el distintivo y ahorita voy a enfatizar lo que dice la Biblia. Pero el punto es que ellos pensaban que podían mantenerse separados de los demás y eso mostraba al mundo que ellos eran santos. Y Jesús, lo que ha estado haciendo a lo largo de los capítulos de Marcos, si tú recuerdas, Jesús ha ido rompiendo esta idea, tocando muertos, agarrando enfermos, mujeres con hemorragia, sentándose a la mesa con los pecadores, y los fariseos están en shock. ¿Por qué se sienta con los pecadores? ¿Por qué anda haciendo cosas que son inmundas? Jesús lo que está mostrando es que Él es la fuente de pureza. No sé si se han escuchado esto, pero ¿tú sabes cómo es que lava un jabón? Yo sé que los químicos, sí, pero no es porque los matan, ¿verdad? Necesariamente, ¿no? Se resbalan con el jabón, se caen y se mueren. A lo mejor no tienes la idea de qué tiene el jabón en sí que hace que se mueran los virus, las bacterias. El punto es que tú dejas un jabón y si lo pones afuera, por ejemplo, 2-3 días regresas y está lleno de cochinada, polvo y todo, ¿no? Pero dices, es jabón, tiene autolimpieza, ¿no? Entonces tú te sigues lavando aunque esté todo sucio. Bueno, Jesús realmente era la fuente de pureza. Es la fuente de pureza. Él podía caminar entre los enfermos, tocar los muertos, sentarse con los pecadores y Él nunca se iba a ser contaminado. Él nunca se iba a volver inmundo. Lo había estado mostrando. Pero Jesús aquí les dice, no es el problema lo que entra. Y esa es la realidad. Jesús apunta al problema del corazón. Y lo que dice, el problema está dentro. Tu peor fuente de contaminación no está fuera. Tu peor fuente de contaminación está dentro. Es tu corazón. Si tú llevaste el taller de consejería, sabes esto. Y por 10 semanas estuvimos viendo que todo lo que sale de ti no es porque alguien lo metió primero. Ya sabes, mi hijo me hizo enojar. Suena como que tu hijo agarró el enojo y por alguna parte lo metió y luego después aplastó el botón y salió lo que él había puesto. Pero no es así. En realidad, tu hijo lo único que hizo fue revelar lo que tú traías. Y cada vez que tú y yo respondemos a una circunstancia, lo que se está poniendo en evidencia es lo que hay en nuestro corazón. Y Jesús dice, no es el problema lo que entra. El problema es lo que sale, dice Jesús en el versículo 20. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Verso 21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús dijo, en realidad, la fuente de la cochinada la tienes dentro. Y lo que se ve solamente son los síntomas. Pero no es porque primero te hayas contaminado. Y la Biblia enfatiza tanto en eso. La Biblia continuamente nos muestra que los hombres, desde la historia de Adán, venimos con ese problema. Nuestro corazón tiende a ser lo malo. Nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso. Y por eso cuando vemos en cuál es el distintivo de nosotros como cristianos, tenemos que ver lo que dice Pablo en 2 Corintios. Es un nuevo corazón lo que nos distingue. Jesús no vino a darnos más tradiciones. Jesús no vino a darnos tradiciones nuevas. Jesús vino a cambiar nuestro corazón. Algo que estaba profetizado en Jeremías y en Ezequiel, que el nuevo pacto del que habla Jesús tiene que ver con un corazón nuevo, con un corazón distinto, porque el problema del hombre está en el corazón. Porque los hombres no nos acercamos a Dios porque, dice en el Evangelio de Juan, no queremos que nuestras obras malas sean puestas en evidencia. Tú y yo, si somos honestos, sabemos las cosas que hacemos. Y tú y yo estamos el día de hoy aquí en la iglesia y podemos levantar nuestras manos y podemos engañar a uno que otro que no nos conozca. Pero la realidad es que tú y yo sabemos lo que hay en nuestro corazón. Y sabes que Dios lo sabe. El problema tuyo, el problema mío y el problema de todos los hombres no son las acciones, sino las motivaciones. Todas las acciones son resultado o respuesta de la motivación del corazón. todo aquello que tú y yo deseamos se externa o se exterioriza como acciones de este tipo. ¿Qué es lo que sale del corazón? Malos pensamientos. ¿Has tenido malos pensamientos? Chécate. ¿Qué más sale? Adulterios. Yo digo, el adulterio no es un accidente. ¿Sí? Nadie va por la calle, se tropieza y está en la cama con una mujer de repente. ¿Cómo llegué aquí? Antes del adulterio hay muchísimos pasos intermedios. Hay mucha planeación, hay mucha mentira, hay muchas cosas. Dice, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y ve la lista. Ninguna de esas cosas surge de la nada. Son de deseos que hay en tu corazón, de deseos que luchan por ser satisfechos. Por eso cuando Jesús dice, el problema está en el corazón y el problema se agrava con la tradición, es porque aun cuando fuera muy buena la intención de mostrar al mundo personas distintas, cuando las limitas al exterior no sirven de nada, porque el corazón sigue actuando. El corazón no es pasivo, el corazón continuamente está deseando. Ahora, nada más, si no estuviste en consejería, el corazón no me refiero al órgano, ¿no? Tú sabes, ese órgano, pues ahí está y es, bombea la sangre y es todo. El corazón en la Biblia se refiere al centro de tu ser. En la Biblia el corazón es el lugar donde están tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos. Y cuando dice allí que el corazón es engañoso y perverso, es eso. Más de una ocasión tú y yo vamos a ser tentados por un pensamiento que nos haga sentir o pensar, si hago esto voy a ser feliz, aunque eso vaya en contra de Dios. Y más de una ocasión tú y yo vamos a caer en esa tentación y te vas a dar cuenta que no es cierto, el corazón te volvió a engañar, ¿no? Fallaste, corazón. Pero el punto es que muchas ocasiones tú y yo pensamos, ¿cómo es que hice esto? Jesús advierte aquí, el problema no está fuera, el problema está dentro. Y solamente a través de Jesús tú y yo podemos tener un nuevo corazón. Solamente a través de la obra de Cristo en la cruz, tú y yo podemos ser transformados. No significa que no vamos a fallar, como bien sabes. Significa básicamente que ahora tú te puedes acercar a Dios, no porque te lavaste las manos, no porque no comiste carnitas. Te puedes acercar a Dios porque Jesús en la cruz te ha dado un nuevo corazón y te ha imputado, te ha abonado su santidad, no por algo que tú hayas hecho, sino por la obra de Cristo en la cruz. Y esto es bien importante. Tú ves en el Antiguo Testamento y tú puedes ver en los Salmos, ¿quién subirá al monte santo? El de manos limpias, el de corazón puro. Y dices, ¿quién es ese? ¿Quién será ese? Pero a través de la obra de Cristo en la cruz, tú y yo sabemos ahora que hemos sido santificados por Él, que hemos sido transformados en nuestro corazón y que su santidad nos es contada a nosotros, nos es abonada como si fuera nuestra propia justicia. Tú y yo somos distintos por la obra de Cristo, no por lo que tú haces. Ahora, y nada más la nota de balance, eso no significa que tú puedas vivir como te da la gana, porque entonces igual serías simplemente un hipócrita. Tenemos que reconocer algo. La obra de Jesús nos salva, pero la obra de Jesús nos transforma. No somos perfectos de un día para otro, pero estamos en este proceso, en este camino de santificación progresivo. Es algo que Dios sigue haciendo todos los días. Oye, y si vengo a la iglesia y luego saliendo me leo con mi esposa, ¿soy un hipócrita? No, no estoy hablando de eso. Insisto, todos podemos fallar. El problema es cuando tú te paras y dices, yo soy mejor que ustedes porque yo sí voy a la iglesia. Yo soy mejor que ustedes, estás muy mal porque yo sí canto las alabanzas en la iglesia. Cuando tú y yo empezamos a tomar no la obra de Jesús como la base de nuestra santidad, sino lo que hacemos, entonces estamos en riesgo de ser un fariseo y estamos en riesgo de ser un hipócrita ponente. ¿Sí queda clara la diferencia? Jesús dijo, mira, lo externo solamente va a revelar lo interno. Las acciones solamente van a mostrar qué es lo que hay en tu corazón. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca? Los judíos tenían este anhelo de poder acercarse a Dios. Y ellos, con una buena intención, dijeron: hagamos lo que hacen los sacerdotes, lavémonos las manos cada rato. Fallaron en su intento, pero el deseo era genuino. Tú y yo, insisto, podemos tener el mismo deseo, que se manifieste que somos parte del pueblo de Dios. Y esa es una bendición. Y de hecho es algo que la Biblia nos dice. Tú y yo ahora somos, o hemos sido rescatados para anunciar las virtudes de nuestro Dios. Fuimos rescatados de las tinieblas a la luz para que anunciemos. Somos embajadores de reconciliación, pero no porque somos mejores. Y eso tiene que quedar claro. Tú y yo somos igual de peores que el peor. Pablo se contaba como el primero de los pecadores. Pablo decía: Dios es poderoso para salvar. Dice: yo soy el primero de los pecadores. Y ese es un testimonio para que la gente se anime y pueda confiar en este Dios poderoso que tenemos. Amén. Te voy a invitar para que te pongas de pie. Y para que demos gloria a nuestro Dios. Porque esa es la realidad de nuestro corazón. Y ahorita no sé si te fijaste, no sé si te acuerdas de la letra, pero en la canción cuando dice: mi engañoso corazón, tras tantas cosas, siempre pronto a divagar. En cisternas rotas busca el agua que solamente en tu amor podrá encontrar. Jeremías dijo eso. El Señor, a través de Jeremías, dice al pueblo: ¿sabes qué? El pueblo se ha vuelto, me ha dejado a mí la fuente viva de agua y se ha puesto a cavar cisternas que no pueden retener el agua. Y esa es la tentación de tu corazón. Cuando te dice: esto te va a hacer feliz. Cuando te dice: si tienes aquello, vas a ser feliz. Y cuando vas y lo tienes, te das cuenta de que no es así. Solamente en Dios puedes encontrar satisfacción plena. Solamente en Dios vas a encontrar el descanso que tu alma pide a gritos. Solamente en Él vas a poder encontrar satisfacción completa y total. Así que vamos a adorar a nuestro Dios. Padre, queremos adorarte, Señor, porque tú eres el que tomó iniciativa para rescatarnos, para cambiar nuestro corazón, Señor. Y no lo hiciste con una serie de reglamentos, de normas, Señor, de rituales que tenemos que cumplir. Lo hiciste enviando a tu Hijo, a Jesucristo, para que muriera en la cruz, para que derramara su sangre, Señor, por nuestros pecados, para que por medio de Él nosotros pudiéramos tener un nuevo corazón, un corazón circuncidado, un corazón de carne. Tú quitaste el corazón de piedra y nos pusiste este corazón donde ahora tu palabra está escrita, donde ahora podemos decir que tú eres nuestro Dios, que nosotros somos tu pueblo. Señor, y tú nos llamas a vivir una vida de santidad, una vida de obediencia a ti, no basada en leyes religiosas, sino basada en la transformación que tú has hecho en nosotros. Tú has puesto nuevos anhelos, nuevos deseos para agradarte a ti. Señor, llévanos a vivir una vida que sea genuina. No queremos ser fariseos, no queremos ser hipócritas. Y te pido perdón, Señor, si hemos sido hipócritas, si yo he sido hipócrita, Señor, delante de ti. Señor, tú conoces nuestro corazón. Límpianos de toda hipocresía. Que podamos ser humildes para reconocer que estamos tan necesitados como el que más. Señor, que como Pablo podamos identificarnos con el peor de los pecadores. No porque hayamos cometido el peor de los pecados, sino porque somos potencialmente el peor de los pecadores. Porque somos capaces de cometer cualquier acto, Señor, que ofende o que daña a nuestro prójimo. Señor, danos un corazón que te busque, que te sirva, corazón que te ame, que te dé gloria, Señor, con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos. Señor, queremos vivir para darte la gloria a ti, reconociendo que solo en ti, Señor, encontramos nuestra satisfacción plena.
Oh, Señor.
Señor, que tú seas nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor. Que podamos honrarte, que podamos buscarte cada día de nuestra vida, Señor, y que podamos encontrar en ti lo que tanto anhela nuestro corazón. Señor, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero tú sigues siendo la fuerza de mi corazón. Señor, tú eres mío para siempre. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Señor, ellos tenían este deseo de mostrar que eran tu pueblo. Guíanos, Señor, para hacerlo dándote la gloria a ti, no con comportamientos externos fabricados, no poniéndonos una máscara, Señor, como buenos hipócritas. Señor, que aún con nuestras fallas, aún con nuestras debilidades, vivamos de tal modo que tú seas glorificado. Señor, queremos vivir para darte gloria a ti. Que tú seas nuestro deleite, que en ti, Señor, encontremos la razón de nuestra existencia. Que en ti, Señor, podamos decir como el salmista: qué bueno es estar cerca de Dios. Y que podamos contar tus maravillas, Señor, a todos los que nos escuchan. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo donde podemos estar juntos. Y te pedimos para que tú bendigas, Señor, este tiempo, bendigas también los alimentos, y que sea un tiempo donde también podamos edificarnos, ministrarnos, animarnos unos a otros. Recibe toda la gloria y la honra, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.